La inflación es un tema que está dando mucho que hablar en estos días, ustedes lo saben. Después de la suba de precios de abril, comenzaron a escucharse advertencias sobre una posible espiral inflacionaria. Otras opiniones han apuntado sus alertas hacia comportamientos especulativos que podrían estar dándose. ¿Hay algo de eso? ¿Qué debe hacer la política económica para revertir estas tendencias o estos factores de riesgo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Para situar a los oyentes, vamos a recordar primero las últimas cifras de inflación.
Está bien. En abril la inflación fue de 1,2%, una cifra francamente muy alta. La encuesta de expectativas que hace el Banco Central daba una suba de precios de 0,6%. Nosotros teníamos una proyección más alta de 0,9%, pero el dato de abril en definitiva superó todas las expectativas. Y con esa cifra de abril y después de los registros que también habían sido altos en los meses anteriores, de 1,8% en enero, de 0,6% en febrero, de 0,9% en marzo, la inflación de los últimos 12 meses fue de 8,1%, un registro bastante mayor que el máximo de la meta de 4,5% a 6,5% que tiene el gobierno.
Ya lo hablamos contigo el viernes en un primer análisis, apenas se habían conocido las cifras, pero ¿cuáles son las causas de esa inflación tan alta? Ustedes marcaban que había factores transitorios como la suba en las frutas y verduras, pero además otros más permanentes.
Sí, es así, Emiliano. En los últimos 12 meses, el subrubro frutas y verduras del IPC, de los precios al consumo, subió un 47%, casi 47%. Esa suba de frutas y verduras, que a nuestro juicio obedece a factores climáticos muy negativos que deberían ser transitorios, explica 1,6 puntos de la suba de 8,1% del IPC en los últimos 12 meses. De ahí se ve una incidencia muy significativa de este problema. Pero por otro lado, el IPC, si dejamos de lado frutas y verduras, excluyendo frutas y verduras, el resto de los precios subieron 6,8% en los últimos 12 meses, que también es una cifra mayor al 6,5% que tiene el gobierno como meta. Entonces, tenemos dos conclusiones. Una parte importante de la inflación de los últimos 12 meses se explica por frutas y verduras, a nuestro juicio un factor transitorio, pero la segunda conclusión es que de todas maneras estamos observando presiones inflacionarias más persistentes.
Tú decías que la suba de frutas y verduras se debe a factores climáticos y que sería transitoria. Sí. Ahora, ¿en qué medida se trata solo de una suba por factores climáticos? Te lo pregunto porque en estos últimos días, bueno, han surgido varios comentarios en cuanto a que podría haber otros elementos especulativos detrás de estos aumentos, especulaciones asociadas a búsqueda de mayores márgenes de comercialización. ¿Qué dicen ustedes?
Bien, a nuestro juicio, Emiliano, no hay elementos objetivos que permitan avalar una hipótesis de que la mayor inflación obedece a movimientos especulativos en la fase comercial de comercialización de los productos. Y nos referimos al caso particular de las frutas y verduras, pero también lo decimos en términos más generales.
¿Cómo es eso, Pablo?
Lógicamente puede haber algunos márgenes de comercialización que eventualmente se estén incrementando por diversas razones. Pero, por ejemplo, si miramos los precios de las frutas y verduras a nivel mayorista, según lo publicado en el mercado modelo, en los últimos 12 meses, comparando el promedio mensual de abril del 2007 con el de abril de 2006, vemos subas muy importantes de precios. Pongamos algunos números de ejemplo. La lechuga subió 104%, la papa subió un 50%, el tomate un 126%, la manzana un 31%, las naranjas un 80%, para nombrar unos cuantos productos con subas muy, muy importantes, aunque por supuesto también hubo algún descenso, por ejemplo, en el caso de la mandarina, que bajó un 13%.
¿Son subas de los últimos 12 meses?
Subas de los últimos 12 meses. Habíamos dicho, frutas y verduras en el IPC, promedialmente, subieron 47%. Dimos muchas subas superiores a nivel de mercado mayorista. Con lo cual, como conclusión general, debemos decir que la suba de las frutas y verduras también sucede a nivel de mercado mayorista. Y si pensamos en el resto de los precios de la economía, en general también estamos observando incrementos significativos a nivel mayorista. El índice de precios al por mayor de productos nacionales subió 9,8% en los últimos 12 meses, subió más que el IPC, y esa suba se explica por un incremento de 18,6% en los precios agropecuarios y por una suba de 6,5% en los productos manufacturados. En el caso de los precios agropecuarios, los precios recogen la suba de los precios internacionales, mientras que el índice de precios manufacturados, que recoge un número muy grande de productos, sube promedialmente igual que el índice de precios del consumo. Si excluimos frutas y verduras, habíamos dicho que teníamos una suba apenas superior al 6,5%.
Pablo, en estos días también se han escuchado otras voces que señalan que habría subas de precios previas a la reforma tributaria, subas que buscarían cubrirse para poder bajar después los precios, pero incrementando los márgenes comerciales. ¿Es posible que esté pasando o que se esté dando algo de eso para cubrirse de lo que deberían ser rebajas por la rebaja del COFIS y del IVA?
Bien, siempre puede haber alguien o puede haber alguna empresa que esté intentando una estrategia de ese tipo. De todas maneras, a nuestro juicio, no deberíamos esperar que eso fuese algo significativo para el conjunto de la economía y para el conjunto de los precios. Esos razonamientos, de alguna manera, implícitamente suponen que las empresas que fabrican sus productos o las que los comercializan después pueden fijar los precios sin mayores restricciones, casi que a su antojo. Pero si estamos pensando que esas empresas van a aprovechar la reforma tributaria para incrementar sus ganancias, en realidad deberíamos preguntarnos por qué no lo han hecho antes o por qué era necesaria una reforma tributaria que baja algunos puntos de IVA y que elimina el COFIS para que ensayaran una estrategia de aumentar sus márgenes. Esos razonamientos en realidad omiten que las empresas enfrentan dos tipos de restricciones para subir los precios.
¿Cuáles son esas restricciones?
Todas las empresas enfrentan en alguna medida una restricción de demanda. Si las empresas suben sus precios, cosa que pueden hacer, tienden a vender menos y por lo tanto eso de alguna forma limita el incremento de precios que pueden aplicar las empresas. Y a su vez hay otra restricción que viene dada por la competencia entre las empresas. Y este es un punto clave para entender conceptualmente el efecto que tendrá la baja del IVA y la eliminación del COFIS. La reducción de impuestos debería permitir alguna rebaja de precios. Por supuesto, algunas empresas podrían decidir no bajar sus precios y por lo tanto incrementar el margen de comercialización o el margen de fabricación. Pero podría haber otras empresas en su sector sí dispuestas a bajar los precios. Por eso la teoría económica nos dice que ante una reducción de impuestos al consumo como la que prevé la reforma, al menos algunos rubros deberían tener algún abaratamiento, por lo menos en términos reales, de los productos. Más precisamente, en sectores en los que las ventas sean muy sensibles al precio o en sectores donde haya una competencia intensa entre las empresas, deberíamos ver algún abaratamiento en términos reales de los precios.
¿Por qué pones tanto énfasis en abaratamiento en términos reales?
Por lo siguiente, es posible que en algunos casos tengamos descensos de precios en términos nominales como consecuencia de la reducción de los impuestos. Pero en una economía que tiene inflación, los precios tienden a subir todos los meses. Entonces, también podría ocurrir que la menor carga tributaria determine en otros casos que los precios, en lugar de subir, queden constantes durante un mes o dos meses. Podría ocurrir que en otros casos, en lugar de haber un aumento importante de los precios, haya un aumento más pequeño de los precios. Todas esas cosas pueden ocurrir, seguramente habrá una combinación de todas esas formas de ajuste cuando entre en vigor la reforma tributaria. Pero en términos generales, deberíamos esperar que la reducción de impuestos al consumo contribuya a tener una menor suba de precios cuando la reforma entre en vigencia, contribución que, entre comillas, sería una contribución por única vez. Y desde esta perspectiva, entonces, tenemos que pensar que la reforma tributaria podrá ayudar a que el IPC no suba tanto en julio o en agosto, pero no va a cambiar las presiones inflacionarias más persistentes que al principio decíamos también están detrás de la suba de la inflación de los últimos meses.
¿Y qué hay que hacer para contener esas presiones inflacionarias que tú dices son persistentes?
Bueno, otras veces en el programa comentamos que la política monetaria debe jugar un papel clave. El Banco Central anunció hace un tiempo un menor ritmo de crecimiento de la oferta de dinero. Eso debería derivar en un descenso del tipo de cambio, en una moderación de algunas de las presiones inflacionarias, sobre todo en lo relativo a la suba de los precios de los bienes que se comercializan internacionalmente y que suben porque en el mundo hay mucha inflación en dólares. A su vez, es necesario contener la suba del gasto público, es necesario o conveniente moderar las pautas de ajustes salariales en términos reales en las próximas rondas de negociaciones para contribuir a la contención de la demanda interna. Y finalmente, hay cierto espacio para la política de tarifas públicas sin que eso suponga un deterioro de las cuentas del sector público. El gobierno ya anunció, a nuestro juicio acertadamente, que adelantaría una rebaja de tarifas que se hace viable por la reducción de aportes patronales a la seguridad social que se prevé con la reforma. Si el gasto público no sube mucho, el aumento de la recaudación tributaria eventualmente permitiría generar algún espacio para algún descenso adicional de las tarifas en los meses siguientes.
El tiempo se nos fue, Pablo, pero me parece importante incluir una última pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de expectativas? ¿Hay riesgo de que se vaya generando una espiral inflacionaria?
Bueno, esa es una preocupación relevante. A nuestro juicio, la combinación de una política monetaria más restrictiva con algunas rebajas de tarifas y cierta moderación de las pautas salariales debería quitarle algo de presión a la inflación en los próximos meses. Y a su vez esperamos que en unos meses, de 2 a 4 meses, por ejemplo, tengamos una razonable normalización de la oferta de frutas y verduras que debería generar un descenso importante de esos precios. De todas maneras, reconocemos que es necesario o conveniente obtener números de inflación más bajos en el corto plazo, sobre todo para frenar un eventual deterioro de las expectativas de inflación, deterioro de expectativas que podría, por ejemplo, alentar a las empresas a remarcar más sus precios, que podría complicar las negociaciones salariales. En ese sentido, vemos que la evolución de la liquidez en la plaza estos días ha sido bastante fluctuante en el último mes. En particular, en estos últimos días hemos observado una mayor liquidez, un descenso de la tasa call hasta un 2%, que es un nivel bajo, y cierta suba del tipo de cambio. Bueno, a nuestro juicio, el principal mecanismo de transmisión de la política monetaria, la forma de funcionamiento de la política monetaria, es sobre todo a través del tipo de cambio, que a su vez es muy sensible a la evolución diaria de la liquidez. Desde esa perspectiva, podría ayudar que en las próximas semanas se vea una mayor restricción monetaria con la correspondiente suba de la tasa call, del precio del dinero.
Cerramos el análisis económico, nos despedimos de Pablo Rosselli, de TEA, Deloitte y Touche. Gracias, Pablo, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Emiliano.